Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
No respondo de las ilustraciones musicales de esta noche, don José Luis García. Bienvenido, buenas noches. Bueno, espero, por el bien del programa, que usted haya...
Hay una que ha sido más o menos a petición, porque os acordaréis que... Muy buenas, don Luis Alberto.
Acabo muy buenas, de llegar, querido amigo.
Estaba hoy en Córdoba, en Granada.
No, acabo de llegar hace media hora exactamente de Antequera, donde he cogido un transbordo. He venido en AVE desde Granada. De Granada a Antequera, para poder llegar aquí, porque si no, no hubiera llegado.
¿Y cómo es el sol?
De Granada sale a las 6 y 10 el Altaria y llega aquí a las 11 menos cuarto, entonces no hubiera llegado aquí.
¿Cómo es el sol de Antequera?
Pues saliendo por allí.
No, porque dice salga el sol por Antequera. ¿Cómo es ese?
¿De dónde vendrá eso?
Del salga el sol por Antequera, pues no tengo ahora yo mi bibliografía sobre modismos.
Ya, pero que es curioso, ¿verdad? Porque sale por todas partes y dice, no, salga el sol por Antequera.
Salga el sol por Antequera, que yo mañana me voy a las fichas.
Pase lo que pase, es, ¿no?
Sí. ¿No nos has contado qué has hecho en Granada?
Yo te lo digo ahora mismo, he estado fallando el premio Jaén, lo cual es un poco absurdo estar en Granada fallando el premio Jaén, pero así ha sido, porque lo pasó.
¿Le habéis dado a esa novela que me hablaste en el viaje de Santander?
Ha sido finalista, no ha podido ser. Pero probablemente la edite la editorial Almuzara, que es la que patrocina también el premio. Y el premio se lo ha llevado una novela psicológica, medio thriller, muy Patricia Highsmith, de una obsesión, de una persecución obsesiva de una pareja por parte de un individuo que se gana su confianza y luego les hace todo tipo de pirulas.
Siempre he admirado lo de los jurados literarios, porque se supone que tienes que haberte leído cuántas novelas.
Solo cinco.
Bueno, pero más cinco en cuanto
no, tiempo. Cinco novelas de 200 me enviaron.
Pero las acabas, si consideras que...
Yo
no...
cuando llegué de vacaciones a finales de agosto, tenía en casa de José Luis García, tenía todas. En casa esperándome cinco novelas.
Pero se ha dedicado el verano a eso.
Hombre, coges una novela, ves que no gana, pero no te gusta y la dejas en la página 60 y no pasa nada, ¿no?
Bueno, en las novelas a mí me pasa una cosa. Para ti será más fácil como novelista juzgar novelas. Para mí es mucho más fácil juzgar poemarios. Yo a la página 5 de un poemario sé si me interesa o no. En cambio, la novela, quieras que no, tengo casi que terminarla, porque al fin y al cabo no sé cómo va a terminar. A lo
mejor
la
novela, poesía, ensayo a las 20 páginas. Dices, oye, ¿esto me llega o no me llega?
Pero como las 5 tampoco eran ninguna maravilla, en cierto modo, pues tendría que calibrarlo por pequeñas cosas, pequeños detalles, ¿no?
Bueno, que te decía que una de las músicas...
Sí.
Estábamos el otro día con Fernando Sánchez Dragó, que por cierto, paréntesis, ¿cuánta gente nos ha dicho en Santander que era un drama que nos separaba?
Es verdad, pero qué cosa, ¿no? Lo de
no, Santander. lo reconsideraremos.
No, si estamos juntos ahora, pero, claro. Pero que no pasa nada.
Vamos a seguir juntos si Dios quiere.
No habla de la gente que había, de todo tipo, ¿verdad?
Y los sabios, la tertulia de los sabios. Sí. Yo es que nunca me doy por... Tú te das por el tema con la tertulia de los sabios, creo que hablan de otras personas.
Me da pudor, no, pudor, me da eso.
El caso es que se referían.
Yo quiero agradecerle que estuvo hasta una persona que había sido, entre comillas, actor de Volver a Empezar, que era seleccionador nacional de fútbol, Vicente Miera, fue con su mujer y todo. Es de allí, como sabes, es de
las imágenes, ¿no? En el Molinón, en la película Volver a Empezar, efectivamente, ahí estaba.
Ganó la Olimpiada de España con él.
Sí, señor.
O sea, el equipo olímpico ganó la medalla de oro. Bueno, pues estaba allí para ver la charla y todo.
Que resultó, ya lo dijimos en directo.
Ya lo dijimos en directo.
Esa misma noche.
Que anda, que no tuvo mérito. Con el frío que pasaba.
Ya nos contaste, pero...
No, pasamos mucho frío porque es que bajamos a Caballerizas en el Palacio de la Magdalena a tomar un sándwich con el director de la Filmoteca de Cantabria, que se llama Enrique Volado, una gran persona.
Estupendo.
Y entonces en ese momento pues estaba muy lleno todo el bar y no había quien estuviera allí. Entonces en el jardín había unas mesas agradables pero muy frías, con mucha humedad.
Bueno, al final no has terminado de contarlo de la
canción. Bueno, entonces, que el otro día cuando estábamos aquí, los aquí presentes, más Fernando, no sé cómo... Ah, sí, estábamos hablando de la decepción, de la música, de todo, de lo de la Olimpiada, de todo eso. Y yo hablé de que, hombre, que se podía haber puesto, por ejemplo, a Boccherini.
Sí, señor.
Entonces, me ha llamado un tipo y me ha dicho eso, oye, pues ponerlo. Y entonces le he marcado ahí a Irene... que un trozo, un alegreto, que puede ser ese o no puede ser, porque hablamos de la película de Master and Commander, que al final ellos dos interpretan a Boccherini, y entonces que es muy bonito, o sea que cuando haya un corte oímos eso, pero y luego aparte de eso ya te he traído música, pero antes tendremos que ponernos de hinojos ante nuestro patrocinador.
Eso siempre, no.
De cúbito supino.
Estamos postrados de hinojos desde que ha comenzado este programa.
Este curso,
mirando hacia
que es ya el duodécimo curso de KV.
No lo sabremos nunca porque esto empezó en la COPE.
Bueno, pero empezaría la COPE en un año.
Es como una comedia.
Sí,
pero no tenemos
un año
claro.
Preciso.
Sí, pero no está
era
claro.
Por la mañana.
Era por la mañana, no sabemos. En el prólogo del libro ese que hicimos entre todos, yo hice mi cálculo impreciso, por otra parte, porque depende. Yo lo mido por la película de García. O fue después... ¿De You Are the One? ¿O fue inmediatamente antes?
No, perdón,
fue después de You Are the One.
Mucho después. You Are the One la rodé el 2000.
Fue You Are the One.
2002 tuvo que ser.
Pues entonces...
La undécima temporada.
O después de Historia de un beso. Porque yo lo que sí que recuerdo... De Historia de un beso es 2002.
Sí.
Pues ya está, ahí lo tienes, más o menos. Yo creo que por ahí. Porque yo recuerdo perfectamente haber dedicado uno de los primeros... programas y tal, a hablar del rodaje de Historia de un beso antes de que estuviera estrenada.
¿Tú crees? En cambio, yo no asocio ese rodaje, así como otros, de tener que irme yo a la COPE de Oviedo y hacíamos el programa, tú y Eduardo desde Madrid y yo allí.
Primera temporada, tú precisamente, porque estabas rodando, y yo empecé, aunque no era probablemente Cowboys, esa sección con Eduardo Torres Duce. Es decir, Eduardo y yo a Eduardo lo llamaba los viernes, me parece que era,
sí,
y hablábamos de las novedades cinematográficas, de lo que se iba a estrenar, de lo que iban a poner las televisiones ese fin de semana, y tú venías cuando podías, que era poco, porque estabas filmando, y en uno de esos, y en una de esas tertuliejas...
Entonces estamos a 11 temporadas.
Esta es la decimosegunda, por lo tanto...
Yo creo que es la decimosegunda, por lo que decías el año pasado, y yo entré en la décima finalizando, me parece recordar.
Puede ser, sí.
En medio de la décima.
Un poco de misterio también está bien, porque eso...
¿Cuándo fue
leyenda...
el diálogo aquel de Manolo Pizarro con el ministro de Economía? ¿En qué año fue eso?
En el 8.
Fueron las elecciones de 2008, sí.
2008, sí, ¿no? En el 8.
No, hombre, eso no, llevamos mucho antes.
Mucho antes.
Llevamos mucho antes.
Pero años, ¿eh?
Yo creo que todavía no había ganado las elecciones ni Aznar, fíjate lo que te digo. Yo creo que era... Pero bueno... Vamos a empezar con Boccherini, vamos a saludar de la mejor manera posible a Telefónica, que es brindándole la mejor música de la selección musical de hoy, no está nada mal, Boccherini. Así que venga.
Thank you.
que no hay aquí cámara cinematográfica porque veríais todo. Veríais como García, es verdad, pero siempre te ha gustado Boccherini. ¿Por qué siempre te ha gustado?
Buenísimo, porque también me gusta Mozart.
¿En cuántas películas tuvieras de Boccherini?
Muchas, siempre que puedo hay que
meterlo. Fue músico de corte de Carlos.
Era madrileño. Era un fichaje que hicieron bueno de él, ¿eh? Vivió aquí al lado de la Plaza de la Ópera, tiene la casa. Aquí vivió Boccherini, era un tipo fantástico, un músico, pero además de una modernidad asombrosa, ¿eh?
Sí, lo es, sí. Y con una melodía maravillosa siempre.
Oye, me tenéis que ayudar a salir de un apuro. Antes, sobre la marcha en el programa, de uno con carácter urgente, luego ya del siguiente. Antes se me ha ocurrido decir que si hoy hubiéramos estado en Estados Unidos, hubiera sido un día de cruzar los dedos, viernes 13.
Sí, que además ya está una novela.
Y entonces se me ha ocurrido...
Una película.
Ahí voy. Entonces digo, pues mira, podríamos a lo mejor recomendar las 3 o 4 películas de terror más terroríficas que recordéis, propicias para ser vistas un viernes 13. ¿Cuál es la película...?
Bueno, una viernes 13, que precisamente es una película terrible de terror.
Yo las 3 películas mejores de terror son...
No, pero quieres decir que den muchísimo miedo.
No, de terror, ya lo dice la palabra. No va a ser de risa.
No, pero a mí Drácula, por ejemplo, me gusta y no me da miedo.
Bueno, pues entonces no vale. Tiene que ser El Exorcista, una.
Una, El Exorcista, buena terrible. Película.
Otra,
buena.
Alien. Y otra, El Bebé de Rosemary. Rosemary Baby, que es muy, muy inquietante terrible, también, y muy terrible.
A mí yo añadiría The Shining, El Resplandor de Kubrick. Que yo estuve durmiendo mal durante 3 semanas.
Pero esa es una película sobre la locura.
Pero respondemos al miedo. A lo mejor a mí lo que me da más miedo es la locura.
Claro. ¿Sabe? Pero vamos a ver, el Exorcista es una obra maestra.
Una pieza maestra.
Y terrible. Y la chica aquella, y los sufrimientos, y las muertes, y el padre Carras. Y todo es una maravilla. Y verla es terrible, ¿no? Cuando yo recuerdo la primera vez que vi el Exorcista en un pase que dio el Círculo de Escritores Cinematográficos en el Palafós, sin estrenarse España, versión original subtitulada. Solo sabíamos que había alcanzado un éxito enorme en Estados Unidos y que la gente allí estaba aterrada. Y joder, no tenías ninguna referencia y iba entrando poco a poco en aquellos yacimientos que había como, ¿te acuerdas? En África, o no sé dónde era, donde está el padre aquel y el de los signos, el diablo, y luego el mundo del cine, la chica aquella protagonista, su hija, que ella es una actriz famosa. Cómo empieza a complicarse todo, es terrible esa película y sigue siendo muy buena, es una película buenísima.
¿Habéis otra película que...
Alien es tremenda también. Joder. Alien, el plano que le sale del estómago.
Bueno, pero el plano que le sale del estómago es tremenda, pero Alien no es propiamente, creo, una película de terror puro.
Oye, no.
Para mí es una película de ciencia.
Gritaba horrores.
¿Tú estás seguro de que el Exorcista empieza? ¿No has cruzado el argumento con la profecía? No, que no. Es cuando empieza en las...
Empieza con un sol rojo, hablando ahí, están en unas obras...
africanos.
Sí, y están, no, en Arabia o en Egipto o un sitio de esos, y están ahí los antropólogos, están trabajando, así empieza el
pues es que la profecía también empieza, yo creo que...
Max von Sydow es el que está trabajando.
Yo la verdad es que solo he visto una vez...
El exorcista.
No es mi género favorito el terror. A mí las películas de terror no me suelen gustar.
A mí las de terror psicológico, que da miedo de verdad, no. Pero las
buena
de terror no me gusta.
El Ente. Esa es terrorífica.
Oye, y Carrie nos gustó, a mí me parece también una película. A mí sí me parece de terror, Carrie.
Yo Carrie tampoco la he visto.
La de Brian de Palma me gusta.
Yo vi El Resplandor, que no me parece...
La cosa, la segunda versión era de terror. La de Carpenter era con el bicho aquel.
Yo veía aquellas películas que se ponían en el azul cuando todavía la Gran Vía tenía 13 cines, como recuerda García,
14.
Que era la Noche de los Muertos Vivientes. O sea,
esa es otra de terror. Quito El Bebé de Rosemary y meto
pero
esa.
Pero discúlpame, yo no pasé ni nada de miedo en la película de George Romero. A mí es que pero es que hay un terror mítico.
Que tú eres zombie, que te gusta eso de comer y eso, y caminar así.
Zombie.
Sí, claro.
Pero ¿en serio que pasasteis miedo con los...
Todo el mundo gritaba en el cine Falla, se estrenó en Madrid. Cine Falla.
Es un mito, esa película es formidable.
Maravillosa. Aquellos tipos tumbados que están en un cementerio y empiezan a acercar y se los comen y tal. Todo es terrible y están refugiados allí. Es una película terrible en blanco y negro.
Más que de miedo.
No, de miedo.
No. Terrible. Yo la recuerdo con...
Es el primer film sobre zombies que existe, y el más clásico y el mejor.
Por cierto, antes de que se me olvide, he visto...
Están de moda los zombies.
La película de los zombies, esta de la Guerra Mundial Z.
¿Te gustó?
Y me pareció una muy buena película, vamos, muy buena. Me pareció una película entretenida. A mí me pareció... Yo pasé un buen rato, me pareció... No,
a mí lo que me parece...
La novela también es muy buena, ¿eh? Está publicada en español en Alfa... En
es una maravilla, es lo de Jerusalén. Eso es una maravilla, como está hecho. Y la invasión de la gente, y cómo tiran las playas, cómo tiran todo. Ese enjambre de miles y miles de zombies.
Encaramando como si fueran, sí, colonias de hormigas.
Sí, miles, miles.
Terrible. Pues tengo que decir que me la vi y me gustó. Sí. Bueno, entonces, ¿y tú añades a la lista de terror de García alguna o no?
Bueno, pero vamos a ver.
La Drácula de la Hammer lo meto.
Bueno, todas esas películas de Krueger, el asesino ese de jovencitos.
Bueno, otro, La Matanza de Texas.
La Matanza de Texas, terrible. Es terrible.
Esa es terrible, ¿eh? Esa familia con aquella...
La Sierra Eléctrica.
Sierra Eléctrica. Esa es terrible. Esa es terrorífica.
Terrorífica también.
Esa es una de las terroríficas.
Bueno, pero todas estas también, que hay unos jovencitos que van a acampar en no sé dónde, aparece un tipo
que empieza
a cargarse jovencitos.
Sí, esas han hecho...
La de la bruja.
Hasta 7 y 8.
Esa de la bruja. Esa, ¿cómo se llamaba? La de la bruja... que era como un documental, que iban unos tipos que se pierden en un bosque, que tuvo mucho éxito hace unos años, ¿no te acuerdas?
La bruja, ¿no?
Sí, de una bruja.
Pero no estaba, no, había una también que era basada en un cuento de Lovecraft.
Con no, este es un documental de unos chicos que están en un bosque, que le hicieron con 4 perras y se cargaron la película de Kubrick, que no fue nadie, fueron todos a ver esta. El no sé qué de la bruja tal. ¿Cómo se llama eso? Ellos lo saben, ahora no lo escriben.
A lo mejor algún oyente nos lo dirá, porque la ventaja de estar en directo es que algún oyente nos echará una mano y nos dirá el título. Esta es la ventaja. Estamos en directo.
Estamos hablando de terror,
Conchita,
de un tipo de terror. Pero hay otro tipo de terror, por ejemplo.
A ver, el proyecto de la bruja Blair.
Ah, la bruja Blair.
Claro, esa arrasó la de...
Yo no tengo ni...
Los ojos esos... cerrados como platos.
Yo el último experimento que me parece la última película, digamos, de terror que he ido a ver y que había causado furor y que me parece una tontería como un piano, es esa que se costó 4 duros, que filman con una cámara casera las cosas extrañas que pasan
en una casa.
Sí.
O sea, a mí esa nada, porque eso está todo igual siempre. Eso son, no, yo lo de la bruja Blair, todo eso, pero por ejemplo, en cine mudo a mí me da terror la de Murnau. Esa es una película de terror. Y otra de Dreyer.
El mejor Drácula.
Y la bruja vampiro de Dreyer.
Vampir, que está basado en la Carmilla de Sheridan Le Fanu. Vampir de Dreyer. A mí me gusta muchísimo el terror clásico de la Universal y el terror clásico más moderno de la Hammer.
Pero lo mejor para mí de la Hammer, el Drácula. De Terence Fisher. Ese
a
es
mí
el
me
mejor.
Gusta sobre todo el Nosferatu de Murnau. Me parece todavía mejor. Lo que pasa es que tú te encanta el de Hammer porque es que Christopher Lee es perfecto como vampiro. Porque
da la
dimensión de todo.
Los
¿no?
colores, la iconografía, la dirección, el guión de Jimmy Sangster. Es
buenísimo.
Es la mejor película que ha hecho la Hammer de lejos, ¿no? Y es una verdadera maravilla. Yo entiendo que hay romanticismo.
La tienen algo, ¿eh?
Hay un romanticismo por tu parte con el Drácula famoso.
Sí,
¿no?
A mí me gusta también.
Pero lo ves ahora y es un poco grotesco.
Pero ¿qué le está pasando? Muy teatral.
Bela Lugosi está pasado. Unos gestos. Parece tiene, Carlos Gardel.
Tiene mucho glamour también. Las chicas tienen tanto glamour, Lucy y Betty.
Sí, pero
glamour.
A mí me pasa que yo en la novela no paso miedo.
No, la novela es una novela de terror.
La novela da más miedo que las películas.
Ah, pues de Drácula.
A mí sí me dio cuando la leí, que era muy jovencito. Me dio miedo.
Pero La Matanza de Texas.
Fidel Castro dice que le dio miedo también.
A Fidel Castro.
A Fidel Castro.
En una declaración dijo que le pasó mucho miedo leyendo Drácula.
¿Sí? Bueno, es una novela...
Yo creo que hay momentos que sí dan miedo, ¿eh?
Es inquietante.
Inquietante también.
Sí, pero inquietante. Hombre, es verdad que hay una frontera sutil entre el miedo y el canguelo, o sea, ese miedo psicológico que no termina de ser terror porque no ves nada raro, pero se sugiere y de tal, ahí...
Se pasa peor que en la evidencia del monstruo. Yo no, creo depende. Que cuando hay monstruos...
Lo que pasa es que eso depende. Tú eres del Madrid, los del Atleti estamos acostumbrados al terror. Tú también eres del Madrid. Esa cosa de que eran 5 minutos y vamos a perder. Es terrible. El tiempo se nos hace como terrible. Es el pánico que pasamos, ¿no? Pero, evidentemente, el cine de terror tiene muchos adeptos, cada vez más, ¿no? Y hay algo...
Pero ahora le gusta mucho el terror, ese tan terrible que casi no se puede soportar. Como esa película japonesa que luego hicieron una versión...
Ah, The Ring, el teléfono. The Ring.
Es terrible. O sea, terrible The Ring, ¿eh? Sí. No la pude ver, ¿eh?
Sí.
Ah, o sea, que tú le das bastante. Yo creía, fíjate, que...
No, es sobre todo terror, mi mujer, ¿no? Alicia, la que sabe más de cine de terror. Y le da un poco de miedo y dice, míralo conmigo. Yo no lo veo porque me paso fatal. Ese tipo de terror.
Hay que verla, pero una película de miedo tienes que verla acompañado. Verla solo es un desastre.
The Ring es insoportable, es terrible. Tú lo has visto, ¿no?
Sí, he visto las dos versiones, la de Naomi Watts y la japonesa.
La americana
y naturalmente te gusta más la de Naomi Watts.
Son muy parecidas, ¿eh? Muy parecidas.
Sí, son prácticamente
iguales.
Pero es
tu musa, ¿no? Mi
sí,
musa.
Sí, me gusta más, claro.
¿No vas a ir a ver el papel que ha hecho de Lady Di? Que...
Hombre, la veré, pero... No me seduce mucho, porque todo eso de Lady Di está muy sacado de contexto.
A mí me aburre también, igual que me aburrió la película sobre Margaret Thatcher.
No, pues a mí me pareció una buena película.
A mí donde me gustó de verdad Naomi Wolf, y que es una, yo creo que es una de las dos o tres mejores versiones que se ha hecho de Somerset Maugham en el cine, es El velo pintado. Es magnífica esa película.
Buena película.
Muy buena. La historia aquella de la epidemia y la chica y el adulterio, es uno de los temas recurrentes siempre de Somerset Maugham. El adulterio o la indefensión ante defectos que tienen los héroes suyos, o una epidemia en China, o un tifón en la carta, o que arrasa con todo, son esos temas, ¿no? Pero Naomi Watts es que estaba súper atractiva ahí, ¿eh?
Sobre todo la primera escena. La película empieza con una escena de cama de Naomi Watts verdaderamente espectacular.
Ahí empezaba la novela.
En los velos de la cama, con las mosquiteras translúcidas.
Tan típicas del mundo colonial.
Sí. Y luego, lo que pasa es que Maugham le pasa un poco como a Stem, me condena siempre a sus personajes, los hace vivir en una... Lo terrible del velo pintado, que la película lo transmite muy bien, es esas ganas de que la naturaleza acabe con ellos. Es decir, vivo condenado en un mundo que no quiero y a ver si consigo aquí una epidemia, algo que me mate, un virus que me destroce, que me haga salir de esta cárcel.
Lo cual no es muy difícil en esas latitudes también.
Bueno, el problema es que hay gente que lo busca y no lo encuentra.
Tú sabes que el lugar que más le gustaba a Somerset Maugham era España. El lugar...
Vas leyendo ahora una biografía.
O sea, que siendo británico es bastante extraño.
No, al contrario. Él tiene un libro que ya hablamos de él hace años aquí, se llama Don Fernando, que es sobre el Greco y sobre Sevilla. Y eso está escrito antes de 1890 o 91, cuando él vino por primera vez. Ha estado viniendo hasta...
Él tiene veintitantos.
Hasta muy pocos años antes de morirse. Hay una entrevista maravillosa de González Ruano, a Somerset Maugham, en el Hotel Ritz. Pero que es la fascinación por España, por Velázquez, por Rivera. En la novela esa suya maravillosa de Servidumbre Humana, nadie había hablado antes que él de ese París que luego copian los de la generación perdida, el París de los bulevares, del hambre, de esa bohemia, de la pintura. Nadie ha hablado de Berber, hasta él, nadie hablaba de Rivera, de Zurbarán, de Velázquez. Es asombroso. Nadie ha hablado antes que él, en el filo de la navaja, de la cosa de los budas, de ese mundo de la meditación, de la contemplación. En muchos aspectos es un pionero enorme. Porque era un espíritu muy muy abierto, muy libre a cualquier experiencia.
También, eso es muy importante.
Sin embargo, a mí la película El filo de la navaja, así como es coincido con García en que El velo pintado es un peliculón, a mí El filo de la navaja no me gustó.
No, a mí tampoco. Me parece que está sobrecargada, ¿no? Pero bueno, ahí están también los curas obreros, es que es en esa novela. Pero, por ejemplo, en La carta... que la hizo William Wyler con Bette Davis, es estupenda esa historia, es muy buena, ¿no? Y todo, yo creo que se han llevado al cine de él, por lo menos han hecho, sin exagerar, unas 80 películas.
¿Y no hay ninguna monografía sobre Somerset Maugham y el cine?
No.
Fíjate, podría hacerse, ¿verdad?
No, se empezó a hacer muchos años. La novela Lluvia, el cuento Lluvia, que no sé la de veces que se ha hecho, la mejor la hizo esta Rita Hayworth. Se llamaba La Bella del Pacífico. Esa es la mejor versión, ¿no?, que se ha hecho de
Agente
de Lluvia.
Agente Secreto suyo también, ¿verdad?
¿Cuál?
Agente
Secreto. Claro, Ascenden. Se la hizo Hitchcock también, una de estas, ¿no? No, él ha tocado todo, absolutamente todo. Y esa novela, que no, la biografía que tú te refieres, ya la he terminado. Está muy bien.
Era una biografía gorda y muy...
Sí, toca muy bien la homosexualidad y su bisexualidad, ¿no? Y cómo, aunque se casó, tuvo un amante durante todo el tiempo, ¿no? Y siempre estuvo prácticamente con él. Y es una cosa curiosa que él era un experto en martinis y me ha desconcertado porque él pedía que le hicieran los martinis como lo hacía el mayordomo de su casa. Lo hacía él lo pone Noyi Prat, Ginebra, por supuesto, y le echaba una gota de esta cosa, lo que tomaban los impresionistas, el verde.
Absenta.
De absenta, una gota de absenta. Yo nunca lo he tomado. Una gota de absenta.
Habrá que probarlo.
Pero le pondrá verde. Con una gota se pondrá ese cóctel, perderá la cosa de la luz de la ginebra, ¿no? Y se pondrá verde.
No lo sé.
Vamos a probar.
Una gota solo.
Hay que probarlo, sí.
Hay que probarlo. ¿La absenta se comercializa o está
prohibida? Yo creo que sí.
No tengo ni idea, pero nos enteraremos. Si Somerset Maugham lo ponía, te aseguro que se podrá poner.
Claro que sí.
Bueno, vamos a escuchar después del segundo saludo, exactamente igual de reverencia que el primero a Telefónica.
Amigo,
un clásico.
Tony Bennett, ¿eh?
Tony Bennett. La verdad es que cuando Garci quiere esmerarse, se esmera. Pero hay que reconocer que su repertorio...
¿He crecido acostumbrándome a tu cara?
Claro, I've grown accustomed to her face, a su cara.
Sí, pero...
Su cara.
A la cara de ella, tu face.
A su cara de ella.
No has crecido, me acostumbro.
No,
he realizado, bueno, me he acostumbrado.
Tu grow es crecer, ¿no?
Sí, has crecido, por eso te he crecido, pero crecido en otro aspecto. He madurado...
Crecer en el sentido espiritual, sí, más bien.
Puede ser, sí. Me he hecho mayor.
Me he hecho mayor mirándote, con tu cara, adorando tu cara, una de esas, ¿no?
Bueno. Tony Bennett.
I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune. She whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in, I was serenely independent and content before we met. Truly I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to her, accustomed to her voice, accustomed to her face. I'm very grateful she's a woman and so easy to forget. Rather like a habit one can always break, and yet I've grown accustomed to the trace of something in the air. Accustomed to her face.
Qué bien cerrado, ¿eh?
Qué bien cerrado.
Ahora.
Sí, se grababa antes, también de bien, ¿eh? Esos son grabaciones increíbles con las de Sinatra.
Bueno, pero Tony Bennett todavía sigue grabando, no sabemos de qué año es esta grabación.
Pero ya, pero que me refiero, que suena su voz, no es verdad, a otros tiempos, pero que las grabaciones de antes, tú es ahora Good Vibrations y te quedas asombrado. Tiene mucho que ver, además, eso con la de All You Need Is Love. Están sacadas de muchos de los Beach Boys y cosas de esas, ¿eh?
Qué bonita es esa pieza, All You Need Is Love,
¿verdad? Sí, sí, pero la sacan de ahí. Bueno, mis almuerzos con Orson. El libro este que ahora está tan de moda, ya me lo he leído. Lo compré.
¿Ves? ¿Acaba de salir?
No, ha salido en Estados Unidos.
Y... Ah, es en inglés.
My Lunches with Orson. Es muy interesante lo que él dice. Hombre, es famoso porque se mete con todo el mundo y dice cosas.
Pero Peter Biskin, que es un crítico cinematográfico.
Muy famoso y un experto en cine, en Wells.
Y cuenta...
El libro no lo ha hecho él. Es una conversación entre este Henry Jaglon, o Jaglon, como se llama, y Orson Welles. Y estaban las cintas y entonces lo han sacado ahora. Pero se ha hecho famoso, insisto, porque se mete con todo el mundo y dice, Hitchcock no tiene ningún talento.
Welles dice eso.
Sí, claro, y que, por ejemplo, John Gould es muy malo haciendo...
Shakespeare.
Hace Shakespeare, dice, como si estuviera redactando una carta a su secretaria. Tiene mucha gracia. Sí, pero bueno, pero lo que me refiero, que quitando esto, lo que es muy interesante son las opiniones de él sobre el arte, sobre el teatro, sobre el cine, sobre la cultura. Es fantástico. Lo que pasa es que la gente se queda con lo cuando se mete, claro, con Grace Kelly, con James Stewart, que dice que es un actor nefasto, James Stewart, con eso, ¿no? Con la parte de arriba. Pero es muy interesante todo lo que dice Orson Welles, ¿no? Y se llama Mis almuerzos con Orson, My Lunches.
¿Y pone ahí, pregunto, ¿eh? Solo por curiosidad, porque él era un iconoclasta empedernido. ¿A alguien pone bien en el mundo del cine?
Sí, pone muy bien, por ejemplo, a Carol Reed, en El tercer hombre, ¿no? Pero dice que Graham Greene hizo nada, que ahí lo hizo todo Alexander Korda y Carol Reed, que este se llevó la fama, que luego se aprovechó
bueno,
del éxito.
Pero la novela era de él, claro.
No, era de él, no. Que hizo después de la película.
¿Qué me dices? ¿Lo noveló la película?
¿Qué me estás diciendo? O sea, la película es anterior a la novela.
Yo tengo la novela en casa, o sea, que existir existe, pero lo hice después. Qué barbaridad.
Pero veré, mientras charláis yo lo busco.
Oye, pues eso tiene que ser traducido al castellano.
Además, no debe enseguida haber muchos precedentes de una novela que haya hecho fortuna.
Bueno, por ejemplo, de las películas estas famosas, tipo, por ejemplo, las que te gustan a ti de Indiana Jones, o las que me gustan a mí y a ti también, de La Guerra de las Galaxias, luego se novelaron cada uno de los episodios. Yo los
ya, bueno, pero no son novelas que hayan hecho fortuna.
No, son simplemente cogerse los guiones y convertirlos en novelas, encargar a un escritor más o menos artesanal y mediocre que rellene los huecos, ¿no?
Por eso te digo.
Pero es muy raro que Graham Greene, que es un, o Graham Greene, como digan ellos, que es un grandísimo escritor, porque lo es, que se preste a hacer ese tipo de cosas, ¿no?
¿Es Bogart tan bueno como se dice que es? No. Nada de bueno, Bogart es second-rate actor.
La
segunda no, a todo el mundo, a Gary Cooper. Se mete con todo el mundo, ¿no? Pero esto que...
Pero esas cintas se grabaron con vocación de ser conocidas.
No, la grabó uno como para hacer algo.
Y de actores habla
de alguno bien. Pero era la típica butada de Orson Welles, sabiendo que...
No,
que...
sabía que se iba a sacar esto.
Bueno, eran cintas, porque sabía que estaban grabando, probablemente.
Sí, hombre, lo que pasa.
Pero bueno, siempre esas cosas hay que decir que es después de muerto, póstumamente lo que quieras.
Pero haz memoria, o sea, quitando, o sea, novelas, digo, novelas de fortuna, de éxito.
Novelas
que
hayan
sido consecuencia de una película.
Ahora mismo yo no caigo en absoluto.
¿Seguro?
Hay novelas que se han fabricado sobre guiones, pero siempre de autores secundarios, a mi modo de ver, no principales.
A mí no me viene a la cabeza ninguna, García. Pero te quiero distraer porque estás buscando el pasaje que lo demuestra.
Bueno, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, la primera, la novela Alan Dean Foster, que era un escritor relativamente conocido en ciencia ficción, pero vamos, de segunda fila. No, yo desde luego eso me choca. Aparte que es que Green es muy bueno, ¿no?
Green es muy bueno, pero tiene cosas mejores que otras.
Poder y la Gloria, joder, qué obra tan magnífica.
Sí, bueno, pero luego tiene algunas cosas que no son tan
sí,
buenas.
Sí, y luego a lo mejor él se aprovechó.
Esa frase, él dice que la escribió él. O sea, a él él tuvo que salir zumbando, lo hizo prácticamente. Llegó en el tren a Viena y a las 8 de la mañana y a las 9 estaba rodando la escena de la Noria. Y la frase esa es suya, que traduzco más o menos... Cuando el Dice, en Italia durante 30 años bajo el mandato de los Borgia no hubo más que guerra, terror, crímenes sangrientos, pero bueno, produjeron a Michelangelo, a Leonardo da Vinci y al Renacimiento. En Suiza, que no hablan más que de amores, ellos habían tenido 500 años de democracia y ¿qué produjeron? El reloj de Cook.
El reloj de Cook. Ese es una, yo creo que es el parlamento más célebre del tercer hombre.
Sí, sí, pero bueno, eso lo dice él, pero él dice, yo ya sabía que no había sido en Suiza, sino en Schwarzwald. Eso no era Suiza, pero bueno. Me da
la pena. Selva Negra. Schwarzwald.
Pero, y eso, pero eso estaba en el guión, eso no es una aportación suya.
No, sí, suya, eso lo dijo él.
Suya, directamente porque le dio la gana.
Sí, claro.
Bueno, un poco como lo que hablábamos siempre de Blade Runner, que eso se lo inventó Rutger Hauer, la famosa frase de lágrimas en la lluvia, que es del actor, eso lo escribió el propio actor.
Bueno, García, mira, está, mira. A ver, venga, ya lo he entrado, ánimo.
A ver, tal. Él nunca se tomó la película seriamente, dice Graham Greene, ¿no? No era un Graham Greene, entre comillas, work, no era una obra suya. Él me da a mí una línea a seguir que se suponía que tenía que ser estupenda y unos diálogos, pero, y ahora cuando dice, el tercer hombre es Corda y le debe mucho a Rick también. Y entonces él dice eso, que el libro, ahora a ver si lo encuentro, se escribió exactamente después cuando terminó
el rodaje.
El rodaje y él sacó el libro, espera, a ver.
Yo creo que fue un bestseller, ¿eh?
El libro, en todo caso.
Joder, lo que fue un bestseller, como dice él, fue la película, claro.
La película fue tremenda, pero también el libro.
Todo el mundo cree automáticamente que la novela de Graham Greene, Come First, vino primero. And then somebody adapted. It's not from Graham Greene. No. Córdoba, Alexander Córdoba le dio a él la idea básica. Vete y escribe una película para nosotros que sea una pesadilla de ciudad después de la guerra, con el mercado negro y todo ese rollo, le dijo. Y entonces él escribió un sketch para la película. Que Carol hizo el resto y escribió el resto. Esto es un ejemplo de un productor, como tienen que ser. Carol tiene que tener mucho más crédito en esta película que la gente le da. Graham escribió la novela After, subrayado, The Movie Was Made.
Fíjate, después de que se rodó.
Sí, sí, señor.
Después Graham escribió The Novel After, The Movie Was Made.
Fíjate, pues eso si no se sabe hasta ahora es un dato importantísimo. Bueno, se tenía que saber porque no había un libro real antes de que se
pudiera. Lo que sí parece ser que es cierto es que la línea que escribió en el sobre era maravillosa porque decía algo así, no había vuelto a ver a Harry Lime desde el día de su entierro.
Es un maravilloso
comentario. Me ha parecido, joder, qué bueno es eso, ¿no? Ya me he muerto
para acá. Llamarme Ismael.
Claro.
Bueno, a ver, por zanjar la cuestión del troll, vamos ya a dar cancha a los oyentes, ¿vale?
Por favor.
A los, porque para eso utilizan el correo.
Bueno, de tú esto no vas a... Que nada más termino. Es un libro recomendable, no por las... no butades, por lo que dice, que se mete con todo el mundo, ¿eh? Pero con todo el mundo, sino porque realmente es el pensamiento de un tipo muy... muy...
Y además lo de las tasas es encantador siempre. Que
sí, diga. Bueno, pero como los libros no le gustará lo de Marilyn Monroe, se mete con todo el mundo.
Yo admiro, García, la capacidad que tienes para leer en inglés. A mí me cuesta un montón leer en inglés.
No, me llevo muchos años. Yo no hablo.
La biografía de Thomas Mogan tenía 500 páginas, ¿eh? Se lo ha leído en una semana.
Sí. Ya, bueno, pues admiro esa capacidad. Sí, sí. Yo, en realidad...
A no, mí... te diré una cosa. Vamos a ver.
Yo, yo te envidio a ti porque habla y a mí me cuesta. Yo tengo que pensarlo.
Son más fáciles de todas maneras de leer esto.
Que sí, lo... hombre, lo que es de tu medio. Cuando hablas de Thomas Mogan, habla de cosas que conoces. Escritores, pintores, músicos, París, no sé qué, los Serie de Lilás. Estás en un mundo que conoces. Ahora te dan a un biólogo y acabó un libro que te hable de esto, ¿no? Pero bueno, yo es que vengo leyendo mucho en inglés desde hace muchos años.
He leído hace muchos años en inglés, has comprado muchos libros, tienes muchos libros en inglés.
No, o sea, soy testigo presencial, es más, soy sujeto paciente de sus largas estancias en Barnes and Barnes.
Barnes and Barnes, ¿eh? Oye, bueno, de todas maneras te voy a decir una cosa, me he acordado mucho de ti porque he logrado leer solo 3 libros, yo no puedo leer tanto, este lee tipo Eduardo, ¿eh? Este
Luis Alberto.
Luis Alberto lee.
Bueno, Ya de verdad que leen, pero cogen en diagonal y luego dicen que han leído y han leído el 40% si llega del libro.
Bueno, es que la diagonal es la recta más importante. ¿Ves? Para llegar antes.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo lo reconoces?
Depende. Es que... Por ejemplo, hay obras que no se puede leer en diagonal, otras que sí. Yo reconozco que muchas las leo en diagonal porque se puede leer en diagonal. Otras producen tal satisfacción y tal placer de lectura que hay que leer línea a línea y palabra por palabra.
Pero si lees así, no se lee más de... En dos horas lees 40 y tantas páginas, ¿no lees más? ¿Lees bien?
No, más.
¿Cómo más?
En dos horas, claro. 60 páginas. Bien leídas. Sí.
No sé qué decir.
Depende, yo es que, insisto, hice un curso de lectura rápida.
Claro, has hecho un curso de lectura acelerada.
Sí, pero es que eso no es leer. O sea, tú, y sobre todo cuando escribes...
Pero cuando leo a Shakespeare, por ejemplo, nunca leo rápidamente lo que me gusta.
Buscando una palabra, un adjetivo que en ese momento sea el que de mejor describa el estado de ánimo, no sé quién... Llega un tío y te lee en diagonal.
No, no lo lee.
Y no lee porque no lo ha
tocado. Pero es que date cuenta
lee
que...
Lee el sentido de lo que quieres, ¿sí?, decir, probablemente al leerlo en diagonal.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay tantísimos escritores que están buscando adjetivos a lo largo de todos los siglos en que se ha hecho literatura, que si queremos leer un poco más de 10 libros en la vida, no tenemos más miedo que hacer ese
pero
tipo de...
Pero leer menos bien alimentados.
Lo que hay que hacer, sobre todo, más que leer, es releer, como dijo Borges, que ya tenemos edad para releer.
Sí, pero condición sine qua non para releer, haber leído previamente, si no, no hay
releer. Claro. Pero como llevamos desde los 10 años leyendo como cosacos.
Acaba de llegar hace un par de minutos un email de Luis López diciendo que recomienda como película de terror Ladrones de Cuerpos, la versión de Abel Ferrara de los 90.
Sí,
y también Pesadilla en Elm Street, la primera.
Esa la he citado yo.
Y luego Luis Lluvero, también en el correo de esta misma noche, para que veáis que esto es riguroso directo, dice como actuales El Expediente Warren, Guerra Mundial Z, de la que ya hemos hablado, y Antiguas, La Noche de Halloween, Viernes 13 y La Matanza de Texas.
Yo he visto El Expediente Warren ese, también lo he visto este verano. Me ha gustado menos, porque todas esas de una casa mágica y misteriosa, donde llegan unos tíos a investigar y cosas de esas, pero...
Bueno, es que hay, el tema de, por ejemplo, el terror de la Casa Encantada es muy famoso. Y es un subtema que se ha llevado mucho al cine. Hay una película de Robert Wise preciosa.
Sí, a mí no me gusta. Es la que menos me gusta. Gusta es el horror esa. ¿Cómo se llama?
La escalera.
La casa. No, The Haunted House, algo así se llama.
Pero habla en la traducción española la de una escalera.
Ya, bueno. Y se ha hecho un remake con Sean Connery.
La de la escalera.
Joder, horrible también.
A mí me gusta.
Horrorosa.
Yo la prefiero... de Wise a mí me gusta mucho.
¿Sí? Yo lo he hablado con él, además, y le he dicho...
¿A él no le gusta?
Si no, he dicho yo, a mí no me gusta nada esa película tuya de la también está con la chica, sí. Bueno, sí, no sé cómo se llama, sí, La Casa Maldita.
Tiene otra preciosa excitada, que es El Ladrón de Cadáveres.
Ah, esa es otra historia.
Con Bela Lugosi. Igual, digo, con Bela Lugosi, con Boris Karloff.
Bueno, eso te iba a decir yo ahora. Eso me gusta. Yo le decía, a mí las que me gustan tuyas, y es verdad, la de... Joder, esa que es una maravilla. Aquí se llamó Ultimátum a la Tierra. Ah, era una, esa se llamaba The Day the Earth Stood Still. El día que la Tierra se detuvo. Esa es maravillosa. A mí me gusta de él, Sonrisas y Lágrimas. Yo le decía, es una obra maestra. Él pensaba que se lo decía un poco... Pero coño, ya no vive y ya no existe. Nada, es una obra maestra, Sonrisas y Lágrimas. Sí, una obra redonda del cine. Y una de las pocas películas donde, ¿cómo te diría yo? Es del tipo, del género de matar a un ruiseñor. Buenas. Machadianamente buenas. Son películas buenas.
Sale uno.
No, buenas. Que lo que transmiten es bondad. Son buenas esas películas. Como matar a un ruiseñor. Y es muy buena West Side Story.
Pues
y es muy buena el Janssen en Llamas. Tiene películas estupendas. Yo pude hablar con él. Pero esta que tú has dicho en concreto, me parece espantosa. Y he intentado volver a verla y es horrible, enfática.
¿No la has visto?
Una cosa así.
¿Cuál?
La de The Haunted House, la final de la escalera.
No. Ahí me gusta. Y no estaba estrenada en España esa película.
Pues yo la he visto en un festival de Estepona hace relativamente poco y me gustó mucho.
No, sí, se ha visto en España, pero ahora la primera vez que se ha visto 20 años. Pero nunca se había estrenado.
Esa escalera tremenda, que no se sabe lo que hay.
Bueno,
final,
a ver, venga, más caso alto. A cowboys@esradio.fm, que es la dirección de correo.
Qué bien que nos hayan escrito también.
cowboys@esradio.fm. Mira, hay uno... que me va a permitir, hay un correo, quiero decir, que me va a permitir pagar una deuda de gratitud que no he pagado todavía. Y de saludos, no sé cómo, me lo acaba de pasar Leticia Vaquero, pero no me ha puesto la firma del que nos lo envía, por lo tanto no puedo decir quién es. No, arriba no pone nada Leticia Vaquero. Pone saludos en esta nueva temporada, pese a que todavía, Leticia Vaquero, ven aquí y verás cómo arriba no pone nada. O sea... Salvo que sea, que esa es la segunda hoja, entonces es abajo, no arriba. Abajo, Eso es abajo, Leticia Vaquero.
La página anterior.
Pero abajo, no arriba. Me dice arriba.
Arriba y abajo.
Una serie muy buena.
Bueno, José Luis Bañó Mezquita me dice: saludos en esta nueva temporada. Pese a que todavía no sabemos si el señor Herrero hará el programa hasta las 12, hasta las 12 y media, hasta las 12 y media. Eso nunca está en duda.
Claro, eso no está en duda.
De 11 a 12 y media.
Bueno, tal. Y voy al grano. Dice: para ser breve, añadiré que me gustaría que recordaran unos minutos a Manuel Martín Ferrán y lo que ha supuesto para el modelo de radio que disfrutamos. García y Luis Herrero lo conocieron bien.
No,
y, por cierto, inmortalizada su figura en dos películas de García: Solos en la Madrugada y El Crack 2. Haciendo en esta última un breve comentario sobre la Nochebuena. Es verdad que cuando se enchufa la radio del coche es la voz de Manolo.
De Manolo, dice. Hoy es Nochebuena. Desde Antena 3 de Radio les deseamos a todos ustedes una noche feliz y tranquila. La Navidad, y va viéndose Alfredo, que va a jugarse la vida. En ese momento va a ver el personaje de él y va pasando primero por las zonas de luz de la Gran Vía y tal. Eso lo hizo Manolo. Bueno, tú y yo le hemos conocido mucho, hemos estado en Antena 3 con él, pero yo le conocía de mucho antes. Yo hubiera venido naturalmente si hubiera estado en Madrid al entierro, como estuvo Eduardo, que es el que me lo dijo. Yo había estado con él hacía relativamente poco, comiendo en esa tertulia que, como sabes, teníamos en Casa Portal y que espero que sigamos teniendo, ¿no? Luis Ángel de la Viuda, Manolo Pizarro, Eduardo, etcétera, ¿no? Pero es que yo conocí a Manolo en la mili.
¿Bajo la lona?
No, en la mili. Era el más alto de la compañía. El mozo Manuel Martín Ferrán. Así que imagínate si han sido años y años los que le conozco. Y luego siempre ha contado conmigo para todo. Cuando tenía aquella revista que se vendía en los supermercados, se llamaba Todo. ¿No te suena esa revista? Ahí colaboraba yo. Cuando tuvimos que cerrar la oficina y ya no pudimos hacer nada y no sé qué, me dijo: toma mi oficina para que montes la película. Y la película de Asignatura Aprobada está preparada, rodada y postproducción en la avenida, entonces era la Gran Vía, en el despacho de Manolo Martín Ferrán. Por supuesto, gratis, no nos cobró nunca nada. Cuando hizo Antena 3, ahí, como sabes tú, inaugurando estaba yo. Cuando llegó Antena 3 Televisión, un día cogió el coche y me dijo: vamos a ver cómo queda esto, a ver los despachos, aquí va a estar esto, aquí lo otro, antes de que hubiera nada en Antena 3, ¿no? Entonces yo le he conocido mucho y a un Martín Ferrán distinto. Ahora, cuando ya hizo la mili, que tenía 25 años, porque había pedido prórroga, ya era muy conocido porque hacía una cosa que se llamaba En menos que canta un gallo, en el matinal Cadena Ser, que se inventó él. Y luego se inventó Hora 25. Se ha inventado muchísimas cosas. Era un... Yo creo, y no lo digo ahora, siempre lo he dicho, tenían que haberle dado el premio Príncipe de Asturias de la comunicación. Porque es verdad, gran parte de la radio española, bueno, y eso que hable Luis y que me coja el relevo. Antena 3 empezamos con una emisora de nada en la calle Oquendo y otra en Alcalá de Henares, y acabó con la SER, con Radio Nacional, con todas, se puso de número uno, hasta que liquidó la emisora.
Él tuvo una visión que en aquel que ahora puede parecer una tontería, pero que en el momento era un salto al vacío, en contra del criterio de todo el mundo, que ha dado origen en gran parte a la radio que conocemos. Y es que él utilizó la frecuencia modulada para hacer radio convencional, en el momento en que la frecuencia modulada era solo radio musical, porque la calidad del sonido se entendía que por la música, la voz no necesitaba esa nitidez, etcétera. Y entonces él dijo que no, que no. La gente le dijo: te vas a pegar un tortazo espectacular, porque en aquella época, estamos hablando de principios de los 80... los transistores, muchos de ellos no tenían frecuencia modulada,
casi ninguno,
onda media. Y entonces dicen: es que no hay parque, es que vas a tropezar ahí contra una limitación del mercado. Y el tío siguió adelante, hizo esa gran apuesta y consiguió que todas las radios inmediatamente dieran el salto y siguieran esa estela. Pero el primero, el pionero, fue él en esa operación.
Oye, y vamos a ponernos una medalla. Estabas tú, ¿no?
Sí.
Y estaba yo,
sí, señor.
Y estaba Santiago Amón,
sí, señor.
Y estaba Federico Jiménez Los Santos,
y estaba
Jesús Hermida,
y estaba
José María García, y estaba Alfonso Lucía. Elegía bien, ¿eh? O sea que...
Y estaba Rafael Benedito, que el otro día...
Y siempre te dejaba hacer lo que quisiera, nunca era un tipo que te decía: hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Siempre se ha portado conmigo maravillosamente. Cuando yo ya tuve la bronca aquella con Calviño, y yo tuve un programa en la radio en donde conté mi punto de vista, y estaba Manolo en la pecera por ayudarme en lo que yo quisiera, si hubiera querido algo, y ahí luego nos fuimos al Vips, y es verdad, y ya en Solos en la Madrugada hay un momento que le dicen a Sacristán: oye, venga, date prisa, que si no... le van a dar el premio a Martín Ferran, le decía. Y otro momento.
Y además el despacho de Manolo lo sacas en dos.
Es el del crack.
Es el del crack dos, ¿no?
Claro, es el de, está hecho en decorado, pero bueno, la entrada es de verdad. La señora de la limpieza, el ascensor de la SER, todo eso, la puerta, todo era el despacho de Manolo.
Eso en el crack. Y luego...
¿Y en el crack 2?
En el crack 2.
Y luego en el crack 2...
¿El de Oquendo?
El de Oquendo era el despacho que él tenía, que le pusimos la bandera española, y era como un director general de la policía. Y lo rodamos allí también, en la oficina de él, de Manolo, ¿no? O sea que... Y yo me acuerdo de la mili, lo que más me acuerdo es cuando él era... Y luego no lo contó. Él estaba dando ya clases. Y entró la Guardia Civil, una pareja. Esto no es un chiste. Y le dijo el mozo Manuel Martín Ferrán, y dijo, yo soy... A compañeros. Se lo llevaron con Alcir número uno, donde estábamos todos. Colmenar Viejo, primera compañía, primer batallón. También estaba Forges, pero a Forges no lo conocía nadie. Antonio Fraguar de Pablo, era uno más como éramos todos. Pero a él sí, Martín Ferrán. Y como a mí me gustaba mucho todo ese mundo del cine, la radio, el teatro, joder, yo pegué onda con él. Y él era un tipo muy... como muy tranquilo y ecuánime, y hablaba con todo el mundo, y si había que enseñar a escribir o a leer a los chicos que estaban de, que venían mucho de Galicia, analfabetos, él no le importaba, se ponía allí, era como muy relajado.
Era un hombre de una cultura, además.
Bueno, era un súper dotado.
Por ejemplo, en teatro lo conocía perfectamente.
¿Y música?
Música brutal.
Su gran ejemplo a seguir, lo digo varias veces, era Raymond Aron. Él dijo que si hubiera tenido que elegir un modelo. Y luego, ¿sabéis una cosa que...? La gente apenas sabe, ¿sabes qué coleccionaba? Y además tenían la colección, creo que más completa que nadie pueda tener sobre eso. Demonios.
Figuritas, diablos.
Figuritas, cuadros. Todo lo que tuviera que ver con el diablo, él coleccionaba. Tenía una colección de diablos.
Yo no lo sabía, es bonito.
Él dirigió un periódico que se llamaba Nivel, que salió una vez.
¿Una vez? Un número.
La colección la has visto tú en su casa.
Sí, claro.
Y la tendrá ahora su viuda, claro.
Claro, tendrá.
Él tiene, tenía la biblioteca de Doctor Zhivago. Se quedó con ella. La biblioteca que sale en Zhivago era muy bonita. La tiene él y Rosalía, ¿no? Y su mujer. Cuando yo le conocí, acababa de tener el primer hijo. Entonces, él es del 40, yo creo. Manolo es del 40 o del 41. 41. Tendría ahora 71, ¿no?
Sí, yo no era...
72, yo creo.
72. Entonces llegó tarde, iba tarde a la mili. Y otra cosa que, como dice Luis, su cultura, él hablaba a alguien, no sé qué, Josep Pla, y él decía, coño, voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba de director del periódico, ¿cómo se llamaba? El Barcelona, el diario.
El Brusi.
Pues yo pedí verle y tal, hombre, me gustaría conocer a Pla. Y yo, cuando te contaba cómo era Josep Pla, tenía una cultura enorme musical, de ópera, de teatro, leía mucho también, él leía y siempre estaba con un libro debajo del brazo. Y chico, ha llevado lo de la diálisis y eso, lo de la diálisis, con una entreza, salíamos de comer en la casa Portal, un taxi, ¿te lleva a algún lado? No, voy caminando, ahora para Bárbara de Braganza. Joder, y... Bueno, me voy a la diálisis. ¿Y qué haces? Pues oigo la radio.
Interesa increíble.
Interesa tremenda.
Premio Mariano de Cavia.
Valiente.
Hablando prácticamente toda la noche con él. Me quedé boquiabierto. No lo conocía tanto como vosotros. Me cayó fenomenal. Vamos, lo había charlado poco con él.
Beso muy fuerte a Rosalía.
Yo también. Voy a ver si me animo y le hago un articulillo. Ya le dediqué una cosa sobre Marilyn Monroe. A Manuel Martín Ferrán.
Sí,
hace años.
Bueno, vamos a la publicidad y ahora seguimos.
Era el cupón fin de semana de la 11, pero ahora ha cambiado. Y aquí está el sueldazo del fin de semana. El cupón fin de semana de la 11 ahora es el sueldazo del fin de semana. Cada fin de semana 10 sueldazos de hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 al contado. Así es más fácil que te toque. El sueldazo del fin de semana. El cambio de tu vida. Vendedores 11 y puntos de venta autorizados. 11. Madrid es radio. 99.1.
Grupo F. Tomé, tus concesionarios oficiales Volkswagen, Audi y Skoda en la Comunidad de Madrid te ofrecen cada día el mejor servicio en mecánica y reparaciones de carrocería al mejor precio. Aprovechate de nuestras ofertas en recambios originales. En baterías, 20% de descuento. Amortiguadores, hasta 25% si cambias los cuatro. Y en neumáticos de primeras marcas como Dunlop y Continental, segundo neumático con el 50% de descuento o el cuarto gratis. Efetome. Nadie cuidará mejor tu coche como nuestros técnicos expertos. Consulta las condiciones en nuestro teléfono de cita previa 917457451 o en nuestra web www.efetome.com.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Única, diferente, íntimo, romántico, privado. Zouk Hotel. Pensado y diseñado para disfrutar con tu pareja. Dispone de suites con garaje privado, jacuzzi, solarium, sauna, piscina, servicio de habitaciones. Zouk Hotel. Sorprende a tu pareja antes de que se te adelanten. Caerás en la tentación.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si tienes una empresa, pregunta por nuestro servicio de facturación mensual.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
¿Quieres cambiar tu peligrosa bañera por una práctica ducha y no te atreves por las engorrosas obras? En dúchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Sí, en un día. Llama al 91-474-1004. Di que eres oyente de Es Radio y te regalamos un kit de ducha y una grifería termostática. Visítanos en calle Ferrocarril 5 o en www.dúchate.es.
Propietario, despreocúpese de los problemas del alquiler. Con la agencia negociadora del alquiler siempre va a cobrar la renta, al ser la agencia negociadora quien le paga directamente y no el inquilino.
Además, le va a llevar toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada, ni de tratar con sus inquilinos.
Información en el 902-100-108 y en la web agencianegociadoradelalquiler.com y consiga sin coste el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el 1 de junio.
Hibridizarse nunca fue tan fácil. Únete a los más de 5 millones de personas en todo el mundo que ya disfrutan del placer de conducción en su Toyota híbrido, de sus bajos costes de mantenimiento y de su reducido consumo. Ahora en Toyota te ofrecemos la gama híbrida más amplia del mercado, desde 15.900 euros plan PIBE 3 incluido, con unas condiciones financieras increíbles gracias al plan Hibridízate Fácil. Hibridízate. ¿A qué esperas?
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
¿Conoces la nueva terraza urbana del Mercado de Espronceda?
Nuevo local de moda de Chamberí para quedar, picar unas tapas o cenar a gusto se llama el Mercado de Espronceda. Cocina mediterránea con lo más fresco de la cocina de mercado. Este verano quedamos en el Mercado de Espronceda, en Espronceda 27. Reservas en el 91-535-3902 y en grupohoter.com, con la garantía de Grupo Hoter.
Madrid Es Radio, 99.1. Es Radio.
¿Dormax combate el insomnio desde la causa, doctor Martín Vázquez?
Efectivamente. En muchos casos el insomnio está ligado a procesos de ansiedad, estrés o nerviosismo que nos impiden dormir y descansar las horas que necesitamos, lo cual afecta directamente a nuestra salud. Y es en este punto donde Dormax ejerce su doble acción. Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus ingredientes relajantes y de la melatonina, combate el insomnio desde la causa, paliando la ansiedad y el estrés, ayudándonos no solo a conciliar el sueño, sino también a disfrutar de un merecido descanso.
El objetivo de Dormax es ayudar a combatir la causa del insomnio. Dormax, complemento alimenticio de fórmula única y natural, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cowboys de Medianoche, con Luis Herrero. Es Radio.
Bueno, las 12 y un minuto, vamos a seguir con los oyentes, con toda vuestra buena disposición. Les doy la bienvenida a la nueva temporada, dice uno de ellos, un verdadero placer, como siempre, gozar de su compañía. Entonces cuento una cosa, que por eso he querido leer este email, que es entretenido. Dice, el otro día me puse a escucharles en directo, pero a las 12 tuve que cambiar, ya que comenzaba en un canal, en la Sexta 3, Labios Ardientes.
Ah, muy buena
película. De Dennis Hopper.
Sí, señor.
Que no había visto. Y García Ennuart dice que es una de sus mejores 6 películas. Y entonces no tuvo más remedio el hombre que abandonarnos.
Pero es un abandono justificadísimo.
Muy bien.
Labios. Ardientes.
¿Le gustó? No lo dice.
No, pues está escrito... No lo dice. Ajá. A ver, contaba con que al día siguiente podría escuchar la media hora... No cuento nada.
Hot, no sé qué, cómo se llama en inglés.
Lo que está haciendo es justificar un hombre que no nos oyera la media hora última.
Es curioso porque este Hooper tiene una gran influencia de Hooper, del pintor, en esta película. ¿Sí? Hooper sobre Hooper.
Labios Ardientes. Un tipo desolado como los personajes de Hooper.
¿Por qué? Pero, ¿y por qué te parece una...?
Es que es muy buena película. Es mejor que Easy Rider. Está mejor hecha y mejor que aquella que hizo The Last Movie, la última película, la de Hooper. Que, por cierto, ya hemos hablado de él, que es un gran fotógrafo. Era un gran fotógrafo.
Sí, ha hecho muchas exposiciones. Claro. Se cotiza mucho su fotografía. Pero
esa película es muy buena, es muy sexy, ¿eh? Con un ambiente... erótico tremendo toda la película,
que
muy cálido.
Trabaja ese tema bastante bien, a color de terciopelo azul como actor.
Otro oyente, en este caso Alejandro Herrera, que dice lo siguiente: hola amigos, mientras devoro las páginas del nuevo libro de García Ennuart, no puedo dejar de pensar y de desear que García haga lo mismo que he hecho con este libro, pero con el género del western. Creo que sería una maravilla, ya que este libro sobre el cine negro de García me parece prodigioso. Para mí es el mejor que he escrito hasta ahora, y eso ya es decir mucho. Me parece ameno, emocionante y adictivo. Tiene esas dos características sagradas para García. No puedes dejar de leerlo y tienes que llevártelo al baño.
Está bien.
Firmado José Luis García.
Lo cual tiene mucho mérito porque el libro es muy gordo.
Alejandro Herrera.
Oye, ha salido la segunda edición, ya está en la calle.
Ah, mal.
Ya está bien.
¿Está ya en la calle?
Sí, sí, ya me lo han dicho Enrique Alegrete, el
además
editor.
Es una segunda edición muy bien reformada.
He tenido lo que no me había pasado nunca, ni en el cine, ni en la novela, ni en el escritor, las mejores. Todo el mundo me habla de que lee el libro y que le pasa estupendo. Me han dicho hoy Gistau, que he estado hablando con él, dice, coño, lo veo mucha gente en el metro, que lo va leyendo. Digo, ¿pero qué me cuentas? ¿Eh? Me ha mandado Juan Cobos una carta a Juan Cobos, que dice, es el mejor libro de cine que he leído en los últimos 40 años. Que estoy quedando un poco desconcertado yo mismo.
También decía todo yo el mundo. Que era mi libro favorito, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas? Y bueno, y has visto en Santander cómo le gusta a todo el mundo.
De todo el mundo. Se ha visto a firmar Noir al final de...
Noir.
Bueno,
pues es curioso, pero hacerlo del western es más complicado, yo creo, ¿no?
Porque no, lo puedes hacer perfectamente.
No, porque ahora estoy con el fútbol.
Bueno, después del fútbol.
No puedo salir, ya he terminado el libro, ¿eh?
¿Has terminado ya el libro?
¿Cuántos folios han salido por fin?
Como 173.
A ver, pues que llevabas 90 cuando estabas conmigo, pero ¿qué has hecho? ¿Has escrito
ahora
en una semana 80 folios?
No, he estado mucho. Y el título y todo, ya lo tengo.
¿Cuál es el título?
Es un homenaje. El libro nace un poco como cuando Josep Pla había escrito, como sabes, el cuaderno gris.
Sí.
Pero... cuando tenía 20 y tantos años o 30, y luego pasando muchos años después lo cogió y dijo, hombre, voy a echarle, meto la pluma y a ver cómo queda esto. Pues yo he hecho lo mismo con una cosa que había escrito hace 20 años, las crónicas de ABC del Mundial norteamericano, que todo el mundo decía, joder, Cambani, lo mejor del Mundial son las crónicas de García y Manolo Alcántara y Usía y todos. Bueno, lo he leído, digo, hombre, le voy a meter la pluma, y he empezado. Entonces, como es América y fue el Mundial allí, se llama Soccer Days, que es, ¿no?, que es como llaman, tengo que explicar que así llaman el fútbol en Estados Unidos. Nuestro fútbol es soccer, es el soccer, el
claro,
fútbol.
El fútbol es el fútbol americano.
Fútbol es el fútbol americano, pero el fútbol real es el nuestro, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya veremos, es un poco, no sé si en la línea de Noir, pero... Bueno, es un libro de viajes, es un libro sobre un itinerario cultural, de pintura, de música, de fútbol, de cine, de ciudades, pues eso.
No es
lo mismo,
de
Detroit,
oscuro, ¿no?
Claro, son así.
Pero las crónicas del Mundial, ¿qué porcentaje tienen del libro? ¿Son lo más importante?
60%.
Vamos, 60%. Entonces fíjate, hay 40 nuevos. Y aparte que muy remanejado todo lo de...
Sí, Mundial. No, claro, por ejemplo...
No, escrito.
No es manejado, pero ahora Detroit, por ejemplo, Chicago, Nueva York, son ciudades distintas, Boston, Washington, cada una tiene una mirada, ¿no? Pues ya la tenía, pero bueno, si hay algo que puedes corregir, un adjetivo, un verbo, pues lo vas poniendo.
Pues ahora, ¿no?, que has terminado, te animo a que el siguiente proyecto sea el western.
Claro, el western.
Sí, lo que pasa es que había prometido yo hacer algo como de narrativa. Entonces, real, de escribir como una novela o algo real, de esas cosas que a mí me salen, mezclar la realidad con la...
Ya en Noir hay un par de cuentos ¿sabes? Maravillosos.
Bueno, pero eso no son reales, no me han pasado a mí.
No, hombre, gracias, alguno de ellos.
Y no son actuales, porque esos son...
No, tienen un aire retro.
Tienen...
Son de negros. Son noirs. No, yo, lo de menos es la narrativa, escribir un poco de narrativa, ¿no? De,
pues anímate.
Inventado algo, ya lo hemos hablado tú y yo, ¿no?
Pero, o sea, pero ya tienes alguna.
No, sí, idea. Argumentos tengo bastantes. Sí, lo de menos son los argumentos, lo difícil es ponerse los codos.
Hemos hablado en el
retiro, hemos hablado tú y yo de varias historias. ¿Y tú qué? ¿Qué estás ahora con qué?
No, yo estoy,
con la biografía que
yo estoy terminando una biografía que me está costando la mundial, pero que ya la tengo casi claro, sometida.
Un corto muy bonito que brindo para que lo hagan es ese 15 minutos, el furgón de la policía en silencio, la gran prisión, boom, cómo entran allí, sacan a un tipo, por ejemplo, imagínate Bárcenas, lo llevan en un avión, un Hércules de estos, a Buenos Aires. Tu misión, tienes solo 48 horas para sacar 6 votos. Y entonces te vas a enfrentar con la mafia japonesa, los yakuza. ¿Tú has visto yakuza? Entonces
no.
Llega un yakuza y se corta el dedo. Y llega este 4 dedos. Y al final el tío consigue los votos, llega a la cárcel, lo meten en silencio. Nadie sabe que él ha estado en Buenos Aires, y está viéndose por televisión España, entra a la Olimpiada, no sé qué, y ahí está él fumando su cigarro. Es un corto estupendo.
Hoy se me ha ocurrido a mí, a propósito de una...
Votos.
Una noticia del día, un cuento que creo que es bonito. ¿Sabéis que la sonda espacial Voyager, que la lanzó el ser humano
Voyager,
hace 30 años, cuando...
Sí, no, el 82 fue, o el 81.
Bueno, pues... Ya ha mandado la señal de que ha sido capaz de salir
del sistema solar
y por lo tanto ya está más allá del sistema solar. Cuando la lanzaron, en unos discos de oro pusieron muchos testimonios de la civilización, por si acaso caía en manos de los extraterrestres, pues fotografías, canciones, música, grabaciones.
Un hombre y una mujer dibujados, ¿te acuerdas?
Eso es,
como Lindalo.
Para recordar. Entonces, la historia bonita que a mí se me ha ocurrido es dado que. Dentro de muchos siglos, ese disco fuera capturado por el ser humano. Pero por un ser humano que ha evolucionado tanto, que en realidad eso es lo que le trajera noticia de lo que fue,
anterior,
lo que fue
relato.
La raza humana. ¿Verdad que es un bonito relato?
Otro sería que llega al sistema solar... Lo perdemos de vista y a los 2 años o 3 vuelve y viene otro hijo que dice, lo nuestro, mejor música, mejor libro. Sí,
pero, pero el argumento de Luis es
muy... No, el argumento es para una...
Clark, ¿eh?
Es Clark, Arthur Clark.
Arthur Clark.
¿Cómo se llamaba aquella del... la nave aquella que llevaba?
Sí, que es la... Siempre sí que había 2, la continuación, ¿cómo se llamaban? Que era una nave inmensa que llevaba toda la humanidad.
Kilómetros, vacía.
¿Cómo se llamaba?
Es que eso era, y hubo una segunda parte.
Había 2 partes.
Sí, ahora se
una segunda novela.
Venga, os va a refrescar la memoria tanto el halago a Telefónica, que este no puede faltar. O sea, Telefónica, ya sabéis que en este programa no le puede nunca faltar de nada. No, y luego.
Ha llegado al sistema solar también, Telefónica.
Bueno, ha trascendido.
Ha llegado más allá del sistema solar. Mira,
como el Voyager. Es un buen piropo para Telefónica.
Bueno, fíjate hasta qué punto que Telefónica tiene ahora desarrollada en un móvil tecnología más moderna y con más almacenaje que la Voyager que mandamos como la tecnología punta de hace 30 años y a Telefónica la deja convertida en chatarra. Los platters.
Only you. Pero si el otro día lo estuve escuchando yo pasmado en casa.
Fíjate. Only you.
Solo hace
3 solo meses. Tú.
Maravilla.
Y solamente tú, decíamos aquí, el solo y el solamente.
Cuando yo era pequeño había un dicho que decía, tienes más morro que un negro cantando en Liyu. Pues en Liyu.
Only you and you alone.
Dice otro oyente,
bueno, que momento, qué maravilla.
Hay que dar palmas.
Hay, también, hay
que vaya versión.
Bueno, vamos a ver. Ya este programa ha debido emitir no menos de media docena de veces en los 12 años Only You.
Pocas son, fíjate lo que te digo.
Nos hemos deshecho en elogios de Only You. Dice un oyente, en concreto Manu, que así se le hace llamar. Enhorabuena por el programa y por continuar una temporada más con el mismo. El otro día, zapeando por los distintos canales de televisión, acabé en uno dedicado a películas las 24 horas. Y estaban emitiendo Ladrón de bicicletas. Y me gustaría mucho saber su opinión acerca de ella, porque me pareció que no se puede hacer una película tan buena y tan entrañable con una idea que puede ser considerada tan básica.
Bueno, es una novela interesante, ahora lo han sacado. En español.
Pero yo creo que pasa lo mismo, que está después de la película cambiada.
En este caso no. Pero bueno.
Yo la tengo.
Yo la novela la
tengo. Muy finita.
Muy finita, sí, una novela de 120 páginas, una cosa así. Ha salido ahora recientemente también una reedición. A mí es una película que me gusta mucho. No es mi el estilo de cine que más me gusta, el neorrealismo, pero me parece una de las películas que en las listas hasta hace 20, 30 años estaba en todas las de las listas.
Bueno,
de las
10 sí mejores que te gusta películas. Mucho, ¿no?
A mí me gusta mucho Ladrón de bicicletas. Ladrones de bicicletas.
Decías el otro día que a tu padre le encantaba.
A la que más le gustaba y la contaba de maravilla. El ladrón de bicicletas. Y al final a mí me impresionaba porque acababa, la gente salía del fútbol cuando él robaba la bicicleta en el estadio en Roma. Jugaba a Roma. Y entonces el ladrón, que eran unos planos impresionantes, él con el niño. Y aquí le metieron en la censura, la mutiló. Le metieron una voz en off, que no está en la película, ¿sabes?
¿Por qué?
Porque se jode el ladrón, no sé qué. Bueno, porque va con tu hijo, no te hacemos nada. Y lo dejan a él y acaba el padre que va con el chico, sin trabajo, sin nada. La desolación más absoluta. Y entonces aquí meten una voz y dice, pero el destino a veces juega a favor y la gente y hay esperanza y no sé qué. Pero no había nada de eso en la película de Vittorio De Sica, ¿no? Es una película hermosísima, ¿no? Él va pegando carteles de Rita Hayworth en Roma. Pero la película es carísima, ¿eh? No era lo que se decía, que estos filmaban el neorrealismo, nada, con luces, con lluvia artificial, todo.
La revista muy, muy sofisticada, aparentemente.
Aquella echadora de cartas me gustaba mucho cuando llegaba todo el mundo y le miraba. Este se va a sacar la mano.
Y sobre todo, sí, hay ya algunos emails. Mira, uno en concreto que tengo aquí delante, que acaba diciendo, conseguimos que no se duerma don Luis Alberto.
Claro, ahora no, hoy está hecho un tío aquí.
Hoy dice, no hemos estado todavía.
Ni una vez. Ni una vez.
No. Dice, Pero ya que por internet los podcasts están colgados en los programas y no es necesario escucharlos en directo, por lo que suscribo vuestras bromas de falso directo. De falso directo,
sí, de falso directo.
Ahora, a las 23 horas,
ya no se sabe.
No se puede quedar dormido mi amigo de Cuenca.
Su amigo de Cuenca se puede quedar dormido.
Firmado
en cualquier momento.
Álvaro Aguarón Ruiz. Vaya, son las 12:17 minutos. O sea, ya es una hora para,
es que hora Luis, para quedarse dormido.
Para que Luis Alberto de Cuenca, claro, se quede bastante frito.
No, pero
es para que veas que la gente te controla.
No, pero que alguna vez que hemos grabado, querido amigo oyente, incluso a unas horas que no eran estas horas nocturnas, también se tiene sueño. Yo creo que el ambiente de tan agradable, tan propicio al descanso como es el del estudio.
A lo mejor me pego yo esta noche otra vez que la tengo, ladrón de bicicleta.
Para volverla a ver. Sí.
Tiene la luz del ladrón de bicicletas es la luz de la pobreza.
¿Sabes cuál voy a ver yo esta noche?
Es una luz de pobre.
¿Cuando llegue?
¿Cuál?
Dublineses.
Ah, buenísima película. Buenísima película. Las Morhan, aquellas.
Hace que no la veo.
Celebran
10 años, fácilmente.
Es la más legible de Joyce.
No, y la película es de lo mejor que ha hecho John Huston. La película es la mejor despedida del cine que yo creo que se ha dado nunca.
Bueno, sí.
Y tú y yo estuvimos en Dublín hace poco y vimos dónde se había rodado.
¿Pero por qué te gusta tantísimo? Porque yo reconozco que Joyce me cuesta un montón.
No, Joyce no me gusta tantísimo.
No, pero que te gusta tantísimo la película, digo.
Ah, sí, la película.
Retrato de un artista adolescente, lo que es más duro es el Ulises, lógicamente.
Es una película que hace un tío a punto de morirse sabiendo que se va a morir. Con la bombona de oxígeno en el camión de cámara. Y lo que nunca había tenido Huston, que era una especie de piedad o sensibilidad o algo, en esta película transmite eso. Y una melancolía tremenda. Esa historia de amor perdida, olvidada por el tiempo, esa noche buena, de repente una canción, ¡boom!, trae todo el recuerdo. Y esta chica, la Angélica Huston, además su propia hija, ¿no?, es la que vivió aquello, el tipo que la quería, y, joder, y el marido empieza a notar algo raro, ¿no? Es maravillosa, y la nieve cayendo. Es una película.
Pues esa es la película que yo voy a ver esta noche.
Pues me parece muy bien. Igual la veo yo. Fíjate, cambio el ladrón de bicicletas y me pongo Dublineses, que se llama Los Muertos.
La novela es Los Muertos, sí.
The Dead.
¿Qué?
The Dead.
The Dead.
¿Y tú cuál te pondrías esta noche en tu casa, Luis Alberto?
Pues yo me pondría la película de Wojciech Haas, Manuscrito encontrado en Zaragoza.
Sí, no, esa que dura 4 horas, pero no.
Y me dormiría aproximadamente en el minuto 10 de la película.
Una de sueños.
¿A él?
O pero luego ponemos, por la mañana la volvería
a ver.
O le ponemos un musical chispeante.
Mejor el dormilón.
Sueños de algo.
El dormilón le va mejor.
Oye, de Big Sleep. El gran sueño.
Gran sueño.
El sueño eterno.
Lo que pasa es que el sueño eterno, el de Big Sleep, es la muerte.
Por supuesto.
Joder, eso no
es. Shakespeare.
De Big Sleep, el gran sueño, ¿verdad? El sueño.
Bueno, pero en la película no es la muerte, es la metáfora de la muerte. La película es muy interesante, no se sabe muy bien a quién mata a quién.
No, nadie.
Pero está muy bien.
¿Quién es malo? Al final no se sabe.
Pero es preciosa la película.
Claro que sí.
Ese campo donde está el coronel Stenwood.
Canino, se llama uno, Canino.
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 Sí, la verdad es que es una película un poco sobrevalorada. Tiene diálogos
maravillosos.
A mí me gusta mucho.
A mí también.
Pero luego no, hay cosas que no se sostienen.
Hombre, la escena de la librería de viejo, a mí eso es que me cautiva.
Pero hay cosas.
El Ben-Hur, un Ben-Hur van buscando.
Deme un Ben-Hur de
1850.
Y la otra dice. No, hemos tenido, pero no, ahora no. Y entonces dices, ya sé que esto es una tapadera porque de ese año no hay ningún menú.
Claro. Y la escena del que añadieron luego del restaurante de él y ella, y a usted le gusta cabalgar, depende del jinete y cómo me monte. Y, joder, esa es una escena preciosa.
Pues, por eso te digo que tiene diálogos maravillosos y es Chandler. Pero la película la coges y como secuencia,
pero
como historia, como
puro
narrativa.
Sí, pero está muy bien. Ya desde que entra con aquel tipo en el invernadero.
Pero es que te coges también la Eneida o la Divina Comedia y también tiene problemas de estructura. Es que las genialidades pueden tener hasta los problemas que quieras.
¿Te acuerdas cómo empieza? Timbre, sí. Mano. ¡Nie! Abre un tipo y dice, morning. My name is Marlowe. Coronel is waiting.
Coronel Starwood.
Coronel is waiting.
Tiene unas escenas maravillosas, la del invernadero.
Y luego cuando dice Prue.
Do you like brandy? Y dice glass, please.
¿Y te acuerdas cuando Lauren Bacall habla de Prue? Sí. Y el otro dice, ¿quién es ese tipo? No sé qué. Genial.
Pero cómo va creciendo el sudor en el invernadero es una cosa.
Bueno, prodigiosa. Claro, es que un invernadero cultivaría orquídeas Stenwood, ¿no?
Así acabaremos todos con el calorcito.
No sé qué decirte. Bueno, vamos a escuchar a Bing Crosby. Sweet Georgia Brown, pero antes, ¿qué le dedicas a Telefónica?
un saludo cordialísimo y mi postración más total.
Más abnegada, más incondicional.
Y total. Total.
Una llamada.
Has got a shade on, sweet Georgia Brown. Two left feet, but oh so neat, has sweet Georgia Brown. They all sigh and want to die for sweet Georgia Brown. I'll tell you why, and you know I don't lie, not much. It's been said that she knocks them dead when she lands in town. Since she came, why, it's a shame how she cools them down. Fellas she can't get, must be fellas that she ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her, sweet Georgia Brown. It's been said that she knocks them dead when she lands in town. Since she came, why, it's a shame how she cools them down. Fellas she can't get, must be fellas that she ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her, sweet Georgia. They call her sweet Miss Georgia Brown.
Hay que ganar los dos.
Bueno, ¿qué? Bing Crosby. Pues esta grabación...
Estaba diciendo que hay que ganar, no es fútbol, que hay que ganar los partidos que quedan en baloncesto.
Y no le habéis hecho ni caso a Bing Crosby allá.
Bing Crosby le hemos estado oyendo.
No, pero últimamente me ha preguntado José cómo va el europeo de baloncesto.
Ya, bien, pues ya te lo ha contado. Y ahora,
Bing Crosby, ¿sabes que murió en Madrid? Jugando al golf.
Sí, en el Hotel Intercontinental.
Pero le dio un...
Pero el Hotel Intercontinental, cuando llamaba Castellana Hilton, es donde llevaron a Tyrone Power. ¿Dónde estaba también hospedado, no, verdad?
Tyrone Power lo llevaron al Rubel.
No, pero me refiero al hotel en que estaba...
Donde vivían, sí, vivían todos en el Hilton.
Yo creo que todos estaban allí.
Todos en el Hilton, Hilton, todos los actores.
El Hotel Intercontinental.
Sí, bueno, que
ya... Ah, ¿que se llama Intercontinental? No,
antes era Hotel Castellana Hilton.
Claro, Castellana Hilton, me acuerdo.
De toda la vida. Bueno, a doña Conchita Campani, ¿qué poema le vas a dedicar?
Pues mira, uno que se llama La Gran Madre, ¿eh?
Mira,
que,
este va dedicado, le va gustando,
que va dedicado a esa diosa maravillosa que hubo antes de que el patriarcalismo se inventara un dios masculino y que adoraban todos en el Neolítico en Europa. Y también habla de la madre de uno, por supuesto, y va dedicado a Conchita Campani, que también es madre.
¿De quién es el poema?
El poema es mío, que se me había olvidado, de Luis Alberto de Cuenca, que soy yo. Hablar con la gran madre es hablar con la madre de uno. Cuando hablo con la Venus de Willendorf, o con una estampita de la Virgen María que tengo siempre a mano, estoy callando a gritos el dolor que sentí cuando mi madre dejó de respirar entre mis brazos y se fue al otro mundo, donde no necesitas libros para saberlo todo. La diosa blanca, Venus Esteatopigia, virgen de Bouguereau, solo da, no recibe. Es una bruja buena que con un pase hipnótico te convierte en el niño que fuiste alguna vez. Te coge de la mano y te lleva hacia arriba.
Muy bueno, muy bueno.
Pues a ver si le gusta Conchita, que es la receptora.
Mira, de Conchita Camarillo tiene que haber gustado necesariamente, porque ya sabes que Conchita es de las que los buenos sentimientos los...
No, es que es muy bueno.
Yo soy muy mariano.
Nos da tiempo de mandar un saludo, a, además muy amigo tuyo, al rector de la universidad.
A don César
Nombela.
Nombela, que ha sido nuestro huésped en la universidad
y cuando le han dado
el premio de cinematografía. Y al rector, don Ignacio Ahumada, por favor.
Ese es el vicerrector.
Sí, César Nombela es, como sabes, bueno, no lo sabes, pero te lo cuento yo, un cliente empedernido de este programa.
Es que nos lo dijo, por eso mismo le dijimos que lo íbamos a saludar. Y entonces, fíjate, a mí se me va a pasar en este programa.
Es más, yo creo que lo entrevisté cuando todavía...
Fue jefe de este señor.
Fue director, fue presidente del Consejo.
Nos dio la primicia de lo del premio de Garci, fíjate, sí. Hace un par de meses.
Es un tipo espléndido, César Nombela. Un abrazo muy fuerte y
un
para
abrazo,
Ignacio Ahumada también.
Y mi gratitud, de verdad, para los...
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca.
Vamos llegando al 28.
Sí, hay que empezar a irse. Que ya...
Oye, me encanta a mí esto. Y además, aunque la gente piense que no estamos en directo, nosotros sabemos que estamos.
Claro, claro. La gente que piense lo que quiera.
Y claro. Ahora os vais a ver qué películas...
Yo igual me voy a ver Los Muertos, o sea, la de Dublineses.
Yo Dublineses.
Pues entonces vais a coincidir.
Sí, sí, y tú, el cine de la Sábana Blanca.
Yo el cine de la Sábana Blanca.
Míratela este fin de semana y así la comentamos.
Bueno,
el
por supuesto, pues me lo miraré.
Mañana por la mañana, que mañana tiene que madrugar.
Eso sí.
Tengo que ir a visitar.
Ah, sí, que tiene una tertulia a las 9. Tertulia a las 9.
Claro. No es tertulia, que es una visita a una librería.
Bueno, don Luis Alberto, gracias y buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
A más ver.
Adiós el martes.
Sí, señor. Nos vemos y nos escuchamos.
Venga. Making love to you day and night.